Padre, te damos muchas gracias por las bendiciones que tú nos das. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tú sabes que venimos a tu palabra porque sabemos que todo mortal, todo ser humano es como la flor del campo, que hoy es y mañana desaparece. Pero tu palabra permanece para siempre. Lo reconocemos, Señor, nuestra mortandad, nuestro estatus de mortales, que hoy nos acercamos al Dios eterno, omnipotente, y venimos a escuchar tu palabra, Señor, a entenderlo. Y Padre, no queremos pretender ser muy sabios, pero sí quisiéramos hoy pretender, Señor, tener un corazón, y tener un corazón abierto para escuchar lo que tú quieras enseñarnos hoy, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada vez que estoy preparando para compartir algún capítulo de la palabra, trato de escuchar diferentes personas, leer diferentes cosas. Últimamente me ha dado por leer una persona que hace comentarios sobre las palabras en griego, alguna palabra que él ve interesante, que pueda tener alguna cosa interesante en su traducción, o que algunos lo tomen mal, algo así, y leer el texto. En este caso había escrito yo hace algún tiempo, inclusive preguntas de escuela dominical, las repasé para ver, tratar de ver qué es lo que dice este capítulo. Y quizás reconozco muchas veces capítulos que llego y digo, ay, a mí me gustaría hablar de eso, y escucho a otros hermanos y veo ellos están hablando de otra cosa que no es del capítulo. Digo, no, hay que regresar a lo que dice el texto. Le doy muchas gracias a Dios porque yo creo que el hermano Moisés y Laura, que hacen el boletín, siempre están ahí el jueves, mándame el tema, el mensaje y todo. Y luego dicen, bueno, les traen las hojas ya para doblar el domingo en la mañana, pero es que como que hasta el último yo estoy tratando de ver. Y le doy muchas gracias a Dios que en este capítulo, al irlo pensando y formando, inclusive les puedo confesar, hoy en la mañana ya empezaron todos los piezas de estar en un solo lugar, de este capítulo, de poderlo ver como una unidad, y eso para mí ha sido una bendición. Espero no echarlo al perder, al tratar de comunicarles, que podamos ver esto que dice Colosenses. Empezamos realmente hace 15 días con Filemón, para tener un poco el contexto de Colosas. Vimos la carta de Pablo hacia Filemón, y como le decía, perdona a un esclavo que se fugó de ti, es tu propiedad, se fugó, probablemente te hizo un mal, o probablemente te hizo un daño, y tú perdónalo porque Cristo nos ha perdonado. La semana pasada vimos unas joyas realmente grandes en la palabra. Veíamos primero la belleza de que Pablo no había fundado esta iglesia, sino fue un tal Epafras que estaba con él. Creo que en la carta de Filipenses se le menciona como compañero de prisiones. No sabemos qué tan literal tomar eso. Pero veíamos ahí varias cosas, pero mucho de lo que él decía era sobre quién es Cristo. En una parte central hablaba sobre Cristo, quién es Cristo. En otra parte hablaba de lo que Dios había hecho por los cristianos en Colosas. Y como que en medio habla, esto es lo que es Cristo, y luego, esto es lo que quiero que Cristo haga por ti. En el capítulo 2 sentimos más de fondo, y vamos a ver los textos y les voy a decir por qué, que contesta él y da una enseñanza para contrarrestar, para dejarlos a ellos firmes contra ciertas herejías y ciertas falsas doctrinas que se les estaba enseñando. Y hay cosas ahí muy bellas, pero leamos el capítulo y vamos a comentarlo. Primero, quiero mencionar, creo que la mayoría estuvimos aquí para lectura de la llamada la oración, tomado de Job 38, 39 y 40, versículos selectos. Pero se los dejo de tarea porque parte de lo que está diciendo aquí y el tema de este capítulo es, vamos a manejar esto sobre sabiduría y conocimiento humano, o vamos a manejar esto en base a lo que Dios es y lo que Dios dice. Y esa parte nos sirvió bastante, de hecho lo voy a comentar en mensaje, pero si tú crees que ya sabes mucho, regresa a Job 38, 39 y 40, y Dios ahí quiere tener una pequeña plática contigo y bajar tu nivel de confianza intelectual y racional un poquito a la realidad, ¿no? Muy bellos estos textos. Colosenses capítulo 2, Pablo en una cárcel ha huido de esta iglesia donde no ha ido, donde no fundó él la iglesia, y ya les dio un capítulo de saludos, de algunas enseñanzas, y en el capítulo 2 dice: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Creo que la primera reacción al oír ese capítulo es decir, bueno, dice cosas muy interesantes, pero quizás no vemos un hilo que una todo esto. Pero sí hay un bello hilo en esto y una clara enseñanza, es lo que me da gusto. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. ¿Cómo hacía él la lucha si está en una cárcel en Roma? Quizás muchas veces inclusive encadenado a un soldado romano. Están cientos, si no es que miles de kilómetros de donde están ellos. No los ha conocido. ¿Cómo sostiene una gran lucha? ¿Sí? Y entendemos la respuesta, ya lo hemos tenido en el capítulo 1. Él está orando por ellos. Y está dando gracias y está pidiendo ciertas cosas por ellos o para ellos. Pero dice, esto es una lucha. ¿Cuántos hermanos o hermanas que están aquí hoy podrían decir, me cuesta trabajo orar? Y yo les diría que bueno, para Pablo era una lucha orar. Pero dice, que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes. Y de los que están en la Odisea. Habíamos dicho que la Odisea está quizás a 10 kilómetros de esta ciudad. Y también allí había creyentes, ¿no? Todo esto a 160 kilómetros de Éfeso, donde Pablo había hecho su estado ahí enseñando. Pero está ejerciendo una gran lucha. Hermanos, la oración es muy importante. Pero podemos ver aquí que la oración tiene zonas geográficas, si pudiéramos llamarle de esa forma, ¿no? Si normalmente oramos, decimos, Dios, tú sabes que yo necesito la zona geográfica número uno, ¿no? Y luego decir, ay, Dios, por mis padres, o por mis hijos, o por mi novia, ¿no? Zona dos, ¿no? Y luego podríamos decir, bueno, pues por mi iglesia, una zona tres quizás. Okay. Pero Pablo aquí está diciendo, no, son otras iglesias que están en otro lugar y la obra tuya que estás haciendo ahí, ¿no? Luchar en oración por el bien del reino de Dios. Les invito, hermanos, que mediten este versículo, que piensen en este versículo. Si podrían ustedes decir, si él estaba en la cárcel y podía luchar por ellos, ¿podría yo apagar la televisión y luchar por mis hermanos y hermanas en Cristo en oración? ¿Podría yo dejar de hacer esto o dejar de hacer lo otro y luchar también por los hermanos, por nuestra misma iglesia, que no me acuerdo el número de zona que nos tocó, pero por la iglesia, más allá de ti, más allá de tus peticiones? Pero Pablo dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo. ¿Sí? Ustedes no son un pequeño grupo de creyentes por allá, solos, abandonados, el que les llevó el evangelio no está, o lo que sea. Quiero que cobren ánimo al saber que el apóstol Pablo, el que llevó el evangelio por todas estas regiones, ya está en una cárcel. Podríamos pensar que a lo mejor él está, humanamente habría quien diría, él está fracasado, está detenido en su labor, pero él dice, no, quiero que sepan que yo sigo luchando y sigo luchando por esto, y con esto quiero que ustedes cobren ánimo. Que permanezcan unidos por amor. En el capítulo 1 daba gracias porque amaban a los hermanos, y él dice, quiero que sepan que sigo orando o luchando en oración por ustedes para que ustedes permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza. Fíjense bien, que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Hay una corriente ahí, algunos yo creo les llaman esenios o algo así. Era pre-gnosticismo, era antes del gnosticismo. Todo eso hoy ha evolucionado, se conoce ahora como el Kabbalah, no sé si han oído por ahí. Esta cantante Madonna está muy pegada ahí con la Kabbalah, misticismo. Entonces, pues todo esto tiene sus orígenes por aquí, ¿no? Pero ellos hablaban, te vamos a dar riquezas de conocimiento. ¿Okay? Te vamos a dar poder de mucho conocimiento. Y por eso Pablo, en este, lo vimos en el 1, lo vamos a ver hoy. Hoy empieza a contrastar el conocimiento y lo que tenemos en Cristo contra el conocimiento que ellos le ofrecían. Pero él dice, quiero que sepan que estoy luchando por ustedes para que cobren ánimo, permanezcan unidos en amor y tengan la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. ¿Okay? Y si quieren, ahí Sergio, en la transparencia, si vas arriba hay una transparencia que nos lleva a la palabra pistis, que es la palabra de fe, que se traduce como fe desde el griego. Y la palabra pistis es convicción de la veracidad de cualquier cosa, creencia. En el Nuevo Testamento una convicción o creencia en relación a la relación del hombre con Dios y las cosas divinas, generalmente la inclusión de la idea de confianza y dedicación santa nacida de la fe y unido a la fe. O también como definición creencia con la idea prominente de confianza en Dios o Cristo que nace de la fe en Él. Les doy esta definición porque es la definición de la palabra en griego que traducimos como fe. Me puse a ver esta palabra en un diccionario secular y decía, fe es estar convencido de algo sin tener pruebas. Pero eso no es la fe cristiana. ¿Sí? Por eso él dice aquí que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. El evangelio que corrió por el mundo en ese entonces era, vino un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret e hizo esto y esto y esto y esto. Y después fue a una cruz, conforme los profetas judíos, para pagar por los pecados. Y al tercer día él resucitó. Y 40 días después o 50 días después, en el día de Pentecostés, mandó al Espíritu Santo, mostrando que él había comprado la entrada al cielo para estas personas. Y corrían esos hechos por toda la región. Y lo podemos leer en historiadores seculares, como Josefo, es uno de los más citados y más conocidos. Entonces él dice, quiero que tengan la riqueza que proviene de la convicción. Casi, casi es sinónimo de fe esta palabra convicción. Porque la fe es estar, tener convicción. Entonces, al decir aquí, la riqueza que proviene de la convicción o de la fe y del entendimiento. Nuestra fe no es una fe sin ninguna prueba. No es fe sin ninguna lógica. Es una fe basada en los hechos de lo que Dios demostró en toda su intervención con el ser humano. Desde Moisés y que se da a conocer el Éxodo. Abraham, etcétera, y con los hechos alrededor de la vida de Cristo Jesús, el entendimiento de todas esas cosas. Entonces el pasaje no es, y el libro de Colosenses no es decir, ellos hablan de conocer cosas, y ustedes si van a crecer cristianos, apaguen el cerebro y tengan una fe ciega. Sino dice, hay un entendimiento, una convicción y un entendimiento de las cosas. Dice, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Interesante esta palabra misterio, interesante esta palabra riqueza. Si se acuerdan, pocos versículos atrás terminábamos el capítulo 1 diciendo Dios tuvo a bien dar a conocer este misterio, ¿okay?, de la riqueza que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Termina el capítulo 1. Y ahorita dice, no, no sabes que hay otro misterio. Y en este misterio, que es el misterio de Dios, es Cristo. ¿Sí? Cristo es el misterio de Dios en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos en Cristo. Entonces eso es una riqueza y es un misterio de Dios. Entonces Cristo es una riqueza y misterio de Dios y nosotros, Cristo en nosotros es parte de esa riqueza y de ese misterio. Pero realmente aquí ya empezamos a agarrar el tema de este capítulo. Que es decir, ¿quieres conocer de sabiduría? ¿Quieres saber de conocimiento? Conozca a Cristo. Él tiene sabiduría, Él tiene conocimiento. Juan, el Evangelio de Juan dice, todas las cosas por medio de Él fueron creadas. Podemos leer Job 38-39, donde dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Y decir, está Jesús hablando con Job. Jesús creó todas las cosas. Cosas muy bellas que están ahí. Y luego, siguiendo adelante en Colosenses 1:4, dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. ¿Sí? Él dice, yo estoy haciendo una lucha y mi lucha es para que permanezcan unidos en amor, que tengan la riqueza que proviene de la convicción del entendimiento. Y les recuerda, hemos recibido las noticias que ustedes tienen estas cosas. ¿Sí? Es muy importante entender que este libro es un libro escrito a creyentes. La parte final es muy importante saber que los creyentes, a ellos se les está escribiendo esto. Entonces él dice, hemos recibido noticias, les recuerda, ya lo había dicho en el capítulo 1, pero lo recuerda aquí, hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Perdón, yo estoy precisamente en el 1 otra vez, yo no me fijé que es el capítulo, lo que él había dicho ahí, o sea, al decir de su fe, él dice, hemos recibido noticias de su fe, por eso él habla de su convicción, que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción, y por eso él está diciendo, hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús, y del amor que tienen por todos los santos, o sea, las cosas que está orando, él ya en el 1 había dicho que lo tenían. Y de esta esperanza ya han sabido, otra vez el saber, el conocer, por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado a ustedes. Y este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes, desde el día en que supieron de la gracia de Dios y lo comprendieron plenamente. Entonces él aquí les está diciendo, estoy orando para que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción. Entonces ellos tenían fe, tenían convicción, pero dice, quiero que tengan todo lo que esa, toda la riqueza asociada con esa convicción y con ese entendimiento. Ahora viene la parte donde sería muy fácil desviarnos, porque en el versículo 4 nos dice algo. Dice, les digo esto, o sea, la lucha que está sosteniendo y que quiere que crezcan y todo esto, les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. ¿Sí? Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Sería muy fácil decir a cualquiera que no es de mi religión tiene argumentos capciosos, cualquiera que no es de mi denominación tiene argumentos capciosos, y dentro de mi iglesia los que no están de acuerdo conmigo es que tienen argumentos capciosos. O sea, la palabra en sí no define, ¿verdad? Y podemos decir, pues, ¿a qué se refiere con argumentos capciosos? Y creo que la definición correcta, hermanos, lo vamos a tener al ver el total del capítulo, por no decir el total del libro, pero por lo menos lo que está en este capítulo. En el versículo 8, o sea, quiero que veamos 1, 2, 4 versículos, este más otros 3 versículos que hablan de esta idea, de lo que está mal. Y vamos a ver que a través de todo el capítulo él está tratando las cosas que están mal. Entonces en el 2:4 dice, les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. En el versículo 8, él dice, cuídense de que nadie los cautivo con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ahora, todas estas palabras de vuelta se me antojan. Decir, el que no está de acuerdo conmigo es todo esto, ¿no? Pero, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era lo que él veía que estaba mal? Y a la vez, ¿qué es lo que él ve que está bien? Y eso es lo que queremos entender en todo el capítulo. Pero también en Colosenses 2:18, dice, no dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Entonces aquí ataca que ellos están usando razonamiento humano. Y luego todavía en el versículo 22 dice, estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Entonces estos cuatro versículos es donde él está diciendo lo otro, lo que no, con lo que no está de acuerdo es todo esto, ¿verdad? Es argumentos capciosos, es una engañosa filosofía, son tradiciones humanas, son conforme a los principios de este mundo, son un envanecimiento en razonamiento humano, son enseñanzas humanas. Ok, eso es una buena descripción. Y de vuelta, nos gustaría describir así lo que no estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que estaba mal? ¿Qué es lo que es eso? Pues vamos a verlo en el capítulo, hermanos. Okay. Cabe señalar, en Marcos capítulo 7, realmente todas estas palabras que tiene ahí van a tener que ver, hermanos, y la lucha yo creo que está entre que yo me siente y razone. Si hubiera hecho un sketch para el mensaje de hoy, tendría dos gentes aquí en sus sillones, probablemente señores gordos, con su cigarro o su lata de cerveza, y uno diciendo, hoy es para mí que deberíamos hacerle así, ¿no? Y el otro se toma dos, tres tragos y dice, no, me parece bien que lo hagamos así, y empiezan a razonar todo, ¿no? ¿Y es eso la verdad o Dios nos ha revelado su verdad? Sí, y ese es el contraste aquí. Y de vuelta, le vamos a dar carne a este concepto, a este esqueleto de idea con el mismo capítulo. Pero me gustaría que viéramos en Marcos 7, 11, 12 y 13, ver cómo Jesús se enfrentó a esto mismo y hablaba de esto mismo. Okay. Marcos 7, 11, está en varios evangelios, pero escogí el de Marcos. Marcos 7, 11 dice, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. ¿Okay? Estaba leyendo las noticias de esta semana, real, en vivo y a todo color. Si están familiares, bueno, no quiero dar toda la explicación del Medio Oriente, pero hay una parte de los palestinos en territorios capturados por los israelíes que se llama Gaza. Pero se fueron con una versión de los palestinos muy fuerte y Israel les está haciendo boicot. Ahí no quieren saber nada de lo que producen ahí. El pequeño problema es que viene el año sabático. Y en el año sabático, según la ley, tus tierras no debes de plantar nada ni cosechar nada. Tradicionalmente los judíos han hecho un par de cosas. Uno es importar de allá, de los palestinos, y comer de ellos en el año sabático. Pero tienen mejores trampas que eso, porque los mismos rabinos han autorizado que un judío haga un contrato de compra-venta de su terreno por un año, el año sabático, y dice, durante el año sabático no es mío, le pertenece a aquel palestino, y aquel lo trabaja y él lo cosecha, y dice, bueno, yo no rompí el año sabático, lo rompió aquel, ¿no? Claro, yo me voy a quedar con la lana, con... Es un ejemplo, y yo lo leí y dije, bueno, entonces, ¿para qué están con la ley? Si no les gusta, pues una vez que digan, no me gusta, ya muere. Pero se ponen a razonar. Pues aquí un ejemplo, ¿no? Ahora, no nos dan la lógica en la Biblia, pero creo que probablemente sería muy fácil con nuestros dos señores panzones sentados en los sillones, ¿verdad? Discutiendo sobre este tema de la ofrenda, de la ayuda monetaria, que un gordo le diga al otro, oye, pues yo creo que Dios es más importante que los papás de uno, ¿no? Y el otro, no, pues yo creo que sí, ¿verdad? Y entonces el otro dice, bueno, pues entonces le podemos dar la ofrenda a Dios y no dar a los papás, ¿ah? No, pues yo creo que sí. Tenía toda la lógica del mundo de los señores gordos, pero iba en contra de lo que claramente enseñaba la palabra de Dios, que decía, honra a tu padre y tu madre. Entonces tenemos la duda, es que si vamos, ¿cuál va a ser la relación? Y lo que quiero que vean en este ejemplo, y también en el ejemplo de Colosenses, es que no estamos hablando de la lucha de la fe cristiana con la palabra de Dios contra razonamientos y filosofías seculares, el materialismo histórico, ¿no? O la evolución, sino es algo mucho más sutil y más peligroso, porque vemos esos razonamientos queriendo mezclarse con las cosas de Dios. Lo vemos en este ejemplo. O sea, eran unos razonamientos, una tradición que transmitían entre ellos, y Jesús dice, anulaba la palabra de Dios. Sí. Entonces, si entienden la idea, es una filosofía, es un razonamiento, es una, según esto, conocimiento que mezclamos con la palabra de Dios y tiene el efecto de anularlo, de hacerlo nulo, el efecto de la palabra de Dios. Hebreos 1 y 2 nos habla de cómo debemos la verdad. Pablo ya lo dijo en Colosenses, pero Hebreos 1 y 2 habla de cómo debemos, cómo sabemos, cómo nos habla Dios, cómo podemos saber cosas acerca de Dios. Y dice Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Dicho de paso, si lees primera y segunda de Hebreos con primera y segunda de Colosenses, vas a encontrar un buen mancuerna ahí de los conceptos que van juntos. Pero entonces Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Esa es la revelación, y no es revelación más razonamiento, es lo que queremos ver, ¿sí? ¿Cuál es la? Obviamente pensamos en lo que Él nos manda. Y si han estado siguiendo con las enseñanzas, a lo mejor han visto las próximas transparencias, y tómenlo si ustedes quieren como un paréntesis, pero a mí me ha ayudado a entender esta relación, hermanos, ¿sí? A esta relación. De hecho, en mi ministerio, al empezar a predicar, yo dije, hay varias formas en que uno podría decir, yo voy a empezar a predicar. Yo me voy a subir y les voy a predicar todo lo que yo entiendo perfectamente bien. A lo mejor limita un poco el repertorio, ¿no? Yo voy a subirme y voy a predicar todo lo que yo siento que he podido vivir bien en mi vida. También limitaría el repertorio, ¿no? O yo voy a subir y voy a predicar la palabra de Dios, aunque sobre la marcha yo lo vaya entendiendo. Y aunque sobre la marcha me esté predicando a mí mismo. Y entendí que eso era cuando yo predico, yo tengo que decir, yo les estoy señalando algo que es más que yo. Más de lo que yo he entendido, más de lo que yo he vivido. Esta es la palabra de Dios y se los declaro para que todos lo sigamos, ¿no? Pero en estos cuadros, lo que yo trato de decir, hermanos, y si pasamos ahí, y perdóname si ya no han oído antes, pero a mí me gustaban mucho de niño las construcciones, y de hecho creo que es un poco general la cosa, ¿no? Y a la antigüita, a lo mejor cuando todavía yo era niño, no creo que haya sido tantos años, pero bueno, había bardas de madera. Y en la barda de madera de repente había un ojo donde normalmente sale una rama del árbol, pero se caía el ojito en la madera y por ahí te podías asomar y ver qué estaban haciendo en esa construcción, de qué se trataba. Hoy en día ponen unas ventanas de plástico para que veas y a lo mejor hasta te dan tour o lo demás. Pero bueno, esa es la idea de la madera y el hoyito. Pero en este caso, ¿qué podemos saber de Dios? Ya no es una construcción de la cual tenemos curiosidad por conocer, Dios mismo. ¿Qué puedo conocer yo de Dios? Pues el hoyito en la madera, el ojo de la madera que faltó ahí, de que me permite ver y conocer algo de Dios, es la Biblia. Es su palabra. Ahora, en Colosenses y en base a Hebreos 1 tendríamos que ir, es la persona de Jesús, porque así nos lo están diciendo los dos capítulos. Pero he aprendido, hermanos, y esto es siguiendo transparencia, que mi entendimiento de la Biblia tiene que estar debajo de la Biblia. Está sujeto a la autoridad de la Biblia, está sujeto al texto de la Biblia. Esto es lo que yo entiendo, porque los evangélicos y los cristianos decimos, la palabra de Dios es sin error, la verdad con B mayúscula. Pero no siempre tengo que ser lo suficiente humilde para decir, mi entendimiento no siempre logra y entiende esa B mayúscula, verdad absoluta, sin error, sino humildemente digo, bueno, eso es lo que yo entiendo de la palabra de Dios. En la siguiente transparencia, hay gente que quiere invertirlo. Es decir, lo que yo entiendo de la palabra de Dios, esa es la verdad. Y la Biblia está ahí para que yo te diga qué dice, ¿no? Queremos poner nuestro entendimiento de la Biblia arriba de o a la altura de la misma Biblia. Ahora, dentro de esto, si piensan un poquito, ellos pueden decir que entonces nunca vamos a saber nada de la Biblia. No, sí vamos a saber muchas cosas, pero siempre nos tenemos que mantener en humildad y decir, según yo entiendo las Escrituras, es esto. Me tocó en una clase una vez diciendo, bueno, según yo entiendo, es esto. Y dicen, no es lo que tú entiendes, es lo que dice. Digo, bueno, pero según yo entiendo es lo que dice. Eso es aquí. Y creo que todo el mundo conociendo a Esteban Ciartos están muy contentos que no ponga yo mi entendimiento arriba de la Biblia. Pero si pasamos a la siguiente transparencia, creo que hoy en día tenemos un problema porque decimos la teología sí está arriba de la Biblia. La teología como palabra quiere decir el estudiar acerca de Dios. Es bueno. ¿Okay? Y los teólogos que les gusta esta postura te argumentarían así: ¿tú sabes quién es Jesús? Sí. Ah, entonces tú tienes teología. ¿Sí? Porque has estudiado quién es Jesús. O cómo fuiste salvado de tus pecados. Eso es teología. De acuerdo. Hay que estudiar acerca de Dios y hay que saber acerca de Dios. Pero la teología misma no puede estar arriba de la Biblia. No puede estar afectando. El ejemplo, recuérdense en el ejemplo de Marcos, creo que era Marcos 7. ¿Eh? Ellos tenían una teología con la que hacían e interpretaban un texto bíblico. Y con esa interpretación le cambiaban un poco el resultado. Bueno, bastante para los pobres papás que se quedaban ahí sin apoyo de los hijos. Sí, era su entender de las cosas. Según ellos decían, tomamos otros textos, otras lógicas, y en base a eso puedes dar la ofrenda a Dios y ya no se lo das a tus papás. Es un ejemplo bíblico, es decir, ya la teología lo puse arriba de lo que yo llamaría el simple texto bíblico, la teología. Ahora, si la gente está contenta que el entendimiento de Esteban no esté sobre la Biblia, a veces sí están muy contentos con que la teología esté ahí, porque es una teología que tiene 600 años, hermanos. ¿Sí? No quiero tirarle a nadie en particular, pero es la teología de la Reforma. Perdón, no sabía que era de la Reforma, ¿no? Yo no creo que sea de la Reforma del siglo I, del siglo II. Ninguna teología, ningún concepto de vuelta, pueden tener toda la razón del mundo, pero al final del día es la Biblia la que tiene que ser la autoridad. Pero ellos ponen ahí la teología. Sí, porque tenemos grandes, y aquí podemos ver, ¿no? Tenemos mucho, se ve muy religioso y se ve muy impresionante nuestra institución, ¿no? Sí, nuestros obispos viven en grandes casas y tenemos grandes iglesias y grandes institutos, y es el doctor fulano de tal. Hermanos en Cristo, espero todos ellos, pero la Biblia tiene que estar arriba. Sí. El siguiente transparencia es decir, bueno, voy a poner la razón arriba de la Biblia. Sí. Lean, ahora sí que ya si quieren hacer la tarea más amplia, lean todo el libro de Job, porque para llegar al 38 donde Dios le dice, tú sabes mucho, a ver, siéntate un poquito y te voy a hacer unas preguntas. Habían pasado 37 capítulos de Job y sus amigos con unos razonamientos buenísimos, hermanos, pero equivocados. ¿Sí? Y que el uno su razón y el otro su razón, y Job dentro de eso tenía unas cosas muy buenas que dice acerca de Dios, pero aún mismo Job, Dios le dice, tú eres Job y el que sé soy yo y no tú. Sí. Y ese libro quizás nos ayuda para tener la razón en el lugar donde se debe ser. Y no quiero alargar esto, pero la última transparencia quizás no sea tan aplicable aquí, pero usando la razón arriba de la Biblia, de repente es, mira, aquí hay una nueva enseñanza. Entonces, podemos ver aquí el ejemplo de Marcos, pero ahora pasemos a ver con este trasfondo en Colosenses, el contraste, porque vamos a ver el contraste de lo que decían los del razonamiento humano, ¿okay? De las tradiciones humanas, todas estas frases tan negativas para describirlo. Ellos que enseñaban y qué era la verdad. Y ahí es donde le encontramos una unidad al capítulo. Regresando a Colosenses 2:5. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu. Muy bello este versículo, hermanos. Y me alegro al ver su buen orden y firmeza de su fe en Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Porque Pablo no está escribiendo, decir, hermanos, ¿por qué se alejaron? Hermanos, ¿por qué han dejado la fe? No, ellos estaban en orden y estaban firmes. ¿Sí? Y también dentro del ministerio tenemos que ver si vamos a ser maestros o si vamos a ser bomberos. Porque muchas iglesias no enseñan, ya cuando hay un problemón, ah, hermanos, se me olvidó decirles que por acá hay un capítulo que dice esto, y ya nos convertimos en bomberos cristianos. Pablo aquí no está siendo bombero, sino maestro, ¿no? Dice, quiero que sepan esto, gracias, me alegro ver su buen orden. Está en orden la iglesia, no como la iglesia de Corinto, que después les va a escribir y tenían todo en desorden. Estos tenían en orden y su firmeza en su fe en Cristo. Entonces es un mensaje de enseñanza y es preventivo. Sí, es decir, hermanos, qué bueno que están firmes, pero quiero que conozcan esto para que no se vayan por otro lado. Y algo muy sencillo que dice, hermanos, Colosenses 2:6, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Muy sencillo. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. ¿Cuántos recibieron al Señor Jesucristo como Señor? Porque sabían muchísimo acerca de Él y ya eran expertos en todo lo que era Cristo. ¿No, verdad? ¿Cuántos lo recibieron? Dijeron, ah, yo ya cumplí un chorro de reglas, entonces voy a venir y recibir, y así ya Cristo va a ser mío. Tampoco. Entonces él está diciendo, mire, muy sencillo, como lo recibiste, vivan ahora en él. Y vamos a ver eso desarrollado en lo que falta del capítulo. Y usa ejemplos arraigados. Es como una planta, arraigados. Usa el ejemplo de una planta, arraigados y edificados en él. Okay. La vida cristiana es más, hay muchos grupos y muchos movimientos y muchas cosas cristianas, digamos, ¿qué es el cristianismo? Pues el cristianismo es más que simplemente la etiqueta, yo soy cristiano. Pablo está diciendo, quiero que estén arraigados y edificados en él, confirmado en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Okay. Teníamos por ahí, y me perdonan si no me acuerdo exactamente el mensaje, pero hablábamos de la tradición. Lo que ustedes recibieron por palabra, por tradición. El problema no es la tradición, porque aquí él está diciendo, confirmados en la fe como se les enseñó. Jesús, y leíamos en ese momento 1 Corintios 11, yo les he dado lo que yo mismo recibí del Señor Jesús, y ese sentido es tradición. Jesús lo da a Pablo, Pablo lo dio a Epafras, Epafras lo da a la iglesia de Colosenses. Una tradición bíblica, cristiana, sana, pero en contraste con esto era la tradición humana, que no va conforme a la palabra, ¿no? Okay. Pero ustedes, tal como se les enseñó, y llenos de gratitud. Entonces debemos vivir, andar en el Señor, vivir en Él, arraigarnos, edificarnos, confirmarnos en la fe, como se nos enseñó, y en todo eso estar llenos de gratitud. Decir, Dios, gracias por lo que me has dado. Y ya viene su segundo advertencia de cuidado, lo dio uno en el versículo 4, viene el segundo aquí en el 8. Cuídense. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Buenos hermanos, en orden, firmes en la fe, pero cuídense de que nadie los cautive. ¿Sí? En México tenemos los famosos secuestros, que no te secuestren. Que no te secuestren, okay, con una vana y engañosa filosofía. Es vana porque no llega a nada, no tiene bases, o sea, no tiene realidad. Es engañosa porque no nos presentan así, nos los presentan diferente. Entonces dice, cuídense, tenemos que tener cuidado como cristianos. Y de vuelta, la respuesta fácil será, todo lo que no me agrada es una vana y engañosa filosofía. No, hay que ser más concretos que eso, ¿no? que sigue tradiciones humanas, que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. La clave es que sea conforme a Cristo. Y empieza a hablar de Cristo. Y aquí es donde puedo decir, oye, Pablo, cambiaste de tema. No, hermanos. Este es el tema.
Sí.
No está cambiando de tema. Dice, no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. De vuelta, estos esenios o gnósticos decían, y ya les di la lógica, pues lo repaso rápidamente, como un Dios bueno hace un mundo que es imperfecto, pues Él creó un ser espiritual un poquito menos perfecto que Él, y ese creó otro que era un poquito menos que Él, en perfección, un poco más de imperfección y un poco más de perfección, una cadena, hasta que llega uno que es tan imperfecto que ya pudo crear un mundo imperfecto. Y ellos decían, para llegar a Dios hay que ir con la cadenita y con el más imperfecto, con la que te puedes entender tú, y Él le dirá al otro, y Él le dirá al otro, y ya llegas otra vez a Dios. Y con una sola declaración, Pablo truena todo eso. Dice, en Cristo habita, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Lo truena por dos lados, porque dice, Cristo es Dios, y Cristo está en un cuerpo humano, en forma corporal. La doctrina básica cristiana rompe, choca completamente con toda esa filosofía y todo ese, entre comillas, gran conocimiento. Te lo explicaban muy complicado, ¿me entiendes? Y Pablo llega y dice, no, ¿sabes qué? Cristo, en Él habita la plenitud de la divinidad. Y aparte es en forma corporal. ¿Sí? Él sí pudo estar en un cuerpo y no pecó. Si no hay una gran brecha entre Dios Santo y el hombre, porque Jesús vino en un cuerpo humano sin pecado. Ahorita podríamos decir, Esteban, ¿por qué nos estás hablando de una filosofía de hace 2000 años? Pues perdónenme, hermanos, pero ¿no es esto muy parecido a lo que se nos enseña en la religión tradicional en México? Dios está medio ocupado, así que tienes que hablar con otro, y a lo mejor hasta con otro, para que hable con la otra, y ellos sí hablen con Dios, y nos empiezan a complicar un poco la cosa, ¿no? Pues viene la influencia hasta el día de hoy, ¿no es cierto, hermanos? Juan 1:1 dice, tomando esto de toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sí, no parte, no. En Él, la plenitud de la divinidad. Todo lo que se puede decir Dios habitaba en el Verbo. Filipenses 2:5-7 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, fíjense bien, que siendo por naturaleza Dios, no se hizo, no se convirtió, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Sí? Hay gente que dice, ah, no, Jesús con todo lo que hizo le promovieron, le dieron un ascenso y ahora es el Hijo de Dios, porque era una tan buena persona. Y la Biblia dice, no, Él era Dios. Pero dijo, no me voy a aferrar a eso, alguien necesita ser, tomar naturaleza de siervo y tener la semejanza de los seres humanos, ok, yo estoy dispuesto, okay, no aferrarme a ser Dios, sino estoy dispuesto a tomar naturaleza de siervo, hacerme semejante a los seres humanos. Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Pablo, ¿quieres hablar de conocimiento? ¿Quieres hablar de cómo llegar a Dios? Pablo dice, te voy a hablar de Cristo. Él, ahí está todo el conocimiento, ya lo había dicho, ¿verdad? Todo el conocimiento, la riqueza del conocimiento y todo está en Cristo. En Él habita la plenitud de la divinidad en forma corporal. Y dice, y en Él, que es la cabeza, de todo poder y autoridad ustedes han recibido esta plenitud. Donde ellos te hacían todo el esquema muy complicado y te sentías así muy orgulloso de saber que este y que el otro y que los poderes y que las autoridades y que los rangos y las cadenas y todo eso, te sentías ya muy sabio por saber algo que él dice que es vano, pero te llenabas así, ah, mira todo lo que yo sé, ¿no? Okay. Pero dice, Cristo es la cabeza, y lo vimos la semana pasada en el capítulo 1. Pero Cristo es la cabeza de todo poder, cualquiera que quieras llamarle, cualquier autoridad, Él está arriba de todo. Entonces no te preocupes mucho de cómo están las jerarquías y que los querubines y los serafines y los arcángeles, olvídate, arriba de todo está Cristo. Sí. Cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿De veras? ¡Wow! Toda la plenitud y la divinidad está en Cristo. ¿Y ustedes han recibido? ¿A quién? A Cristo. Han recibido esa plenitud. Sí. Y aquí, hermanos, espero que podemos meditar y ver que hay una gran diferencia entre saber muchas cosas acerca de Cristo Jesús. A lo mejor hasta teología sabemos. Y conocer a Cristo. Sí. Si Él habita en mí, pueda yo saber mucho, pueda yo saber poco, pero Él habita en mí. Sí. Esa es la gran diferencia. Ustedes han recibido esa plenitud. Y luego parece que cambia de tema. Otra vez. Porque dice, además en Él fueron circuncidados. No por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Y estuvimos hablando de esto por el diseño de Dios en la escuela dominical hoy en la mañana, este mismo tema. Con Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Quiero que vean, hermanos, la respuesta y la unidad del capítulo aquí, quiero que lo aprecien. Ellos decían, necesitas conocer muchas cosas para llegar a Dios. Pablo llega y dice, Cristo es todo el conocimiento y toda la sabiduría, y ustedes tienen a Cristo. Igual está hablando a cristianos. Ustedes han recibido a Cristo, su plenitud. La otra gente decía, mira, para ser un buen cristiano, y hasta abajo en el capítulo ya lo leímos, y ahorita si nos da tiempo llegamos ahí, hay estas reglas y que haz esto y que haz lo otro. Todo un sistema de reglas religiosas que ellos tenían. Y dentro de eso también decían, deben de circuncidarse. ¿Okay? O sea, hay una iglesia cristiana y a esa iglesia cristiana están llegando estas gentes y dirán, ah, no, es que ustedes no saben todo lo que nosotros sabemos. ¿Sí? Nosotros tenemos un sistema y tú necesitas, si quieres verdaderamente ser un buen cristiano, necesitas circuncidarte. Y necesitas conocer todas estas autoridades y poderes y la cadena de ángeles y todo eso. ¿Sí? Y luego necesitas seguir todas estas reglas. Ahorita vamos a hablar de esas reglas, ¿no? Y Pablo dice, no, ¿sabes qué? La respuesta a eso es, número uno, Cristo, que es todo conocimiento, y ustedes tienen a Cristo. No necesitan esa larga cadena de cosas, sino ustedes tienen directamente a Cristo, que es Dios mismo, en cuerpo, y ustedes lo tienen. Y Él es todo el conocimiento, y ustedes deben de crecer en el conocimiento de Cristo. Está bien conocer, pero conocer lo que Dios revela, conocer a Cristo Jesús, conocer las cosas que Él nos va a enseñar. Pero aquí nos está diciendo, no es una circuncisión en la carne. Ustedes fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. La otra circuncisión era un pedazo de carne que cortaban y tiraban, pero dice, no, ustedes se han despojado del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Porque seguramente los otros llegaban con las tijeritas. ¿No quieres convertirte aquí? Ahorita te circuncidamos y te empezamos a dar las reglas y puedes estar en el sistema. Él dice, no, no, eso no es un señor. ¿Sí? Esto es, Cristo te despojó, te circuncidó. Esa circuncisión la afectó Cristo. Ustedes la recibieron. ¿Cómo es que hemos sido circuncidados? ¿Cómo es que hemos despojado del cuerpo pecaminoso? Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Y entendemos que el bautismo es, somos bautizados en su muerte para nacer de nuevo. Ustedes han sido, al ser sepultados con Él en el bautismo, En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Entonces, antes de explicar la falacia y los errores de todas las reglas que ellos tenían, decía, ¿saben que ustedes tienen una circuncisión que les cambia de quiénes son? Y lo hace Cristo en ustedes. Sí. Y les da el ejemplo, y están hablando a ejemplos vivientes, solamente ellos lo único que tienen que hacer es recordar, dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados, y ellos decían, sí, me acuerdo, si hace poco tiempo, si aquí no han pasado décadas, son pocos años, sí, me acuerdo. Antes de recibir esa circuncisión estaban muertos en sus pecados, sin embargo, Dios nos dio vida. Fíjense cómo cambia. Él está hablando, ustedes estaban muertos en sus pecados, sin que Él haya dicho yo también. Dice, Dios nos dio vida. Dios nos dio vida y Él se incluye a sí mismo en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Entonces Él está hablando de por qué, como Cristo, ellos deben de mantenerse firmes en Cristo. Y dice, porque murimos con Él, ¿verdad? Pero nos dio vida con Cristo, y lo primero que hizo fue perdonar nuestros pecados. Nos perdonó, no tenemos que andar con la larga cadena de jugar al teléfono con los angelitos y a ver si nos escuchan del otro lado, sino Él nos perdonó ya. Si nos perdonó los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Hermanos, Dios me ha calificado totalmente para hablarles este día de deudas. Tengo muchas. ¿Sí? Ya están anotados y luego les van aumentando. ¿Sí? Pero Pablo aquí dice, teníamos una deuda. Estaba la ley de Dios, y aquí se me viene a la mente en Apocalipsis, donde dice, se abrieron los libros y fueron juzgados sobre sus obras escritas en los libros. Y aquí en la traducción, por alguna razón, está en el griego y no se aprecia bien el español. Habla, da la noción de que está hablando de una deuda escrita. Que nos perdonó la deuda. Y ahí estaban. ¿Sí? Probablemente ángeles anotando. A él hizo esto, hizo el otro, y nos debe esto, y nos debe el otro. Todos mis pecados. ¿Sí? Pero anuló la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Lo anuló. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándolo en la cruz. Esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Él fue a la cruz y clavó allí esa deuda. La deuda era la lista de las cosas que yo había hecho que tenía que pagar. ¿Sí? Imagínate que llegaran a tu casa a embargarte todos tus bienes. Y ya cuando están ahí viendo a ver qué traes, qué marca de coche traes y cómo estará tu refrigerador, y de repente dices, no, mira, pero aquí ya está la cuenta todo pagada, mira, aquí está el sello, ya está todo pagado, amigo. Y así con Dios, tenías toda una deuda, pero Él la pagó, anuló esa deuda al clavarlo en la cruz. Y lo que sigue, hay una traducción diferente, porque dice, desarmó a los poderes. Uno de las personas que ve el griego decía que esos poderes se está refiriendo a los mismos ángeles de Dios. Él había hecho toda una estructura para exigir a nosotros justicia. Y él llega a la cruz y dice, ah, entonces que ya no le voy a cobrar a Esteban todo lo que Esteban debía. Pues no. ¿No? Desarmó a los poderes. Los otros dicen, ah, pues el poder del diablo, el poder de eso, pero simplemente él desarmó toda esa cosa que estaba por cobrar nuestra deuda, lo desarmó en la cruz, y por medio de Cristo los humilló. Bueno, desarmó a los poderes y las potestades. De vuelta aquí, quizás sea la lectura correcta, porque el grupo contrario, los herejes, estaban diciendo, es que los ángeles, y hay que meterle todo el esquema y conocer todo, y él dice, no, él ya los desarmó. Okay. Y los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cuando Cristo triunfó en la cruz, esa persona ya no tiene nada que hacer conmigo. Ahora, Él anuló la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Veamos, es muy importante ver Mateo 5, 17 y 18 en este contexto. Okay. No estoy yendo a decir, vamos a agarrar razonamiento sobre esto, sino vamos a ver dos textos de la Biblia y entender lo que están diciendo. Mateo 5, 17. No piensen que he venido a anular a la ley o los profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Por eso aquí él habla de anuló la deuda. En Efesios él dice anuló la ley. Pues para efectos míos ya la ley no aplica porque yo ya pagué. Más bien Cristo pagó por mí y está anulado. Entonces Cristo dice, yo no he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Cristo fue a la cruz, lo hablábamos desde el libro de Filemón. Decir, ¿cuánto debía yo? Y lo pagó él. ¿Sí? Todo lo que yo debía, él lo pagó. Cumplió, como si él estuviera en medio, a ver, vean los libros, ¿cuánto debe? Todo eso, nada más, quieren echarle más intereses, échenle más intereses, que sobrecargos, que por atraso, échenle todo y yo lo voy a pagar. Que no les falte ni un centavo, voy a pagarlo. Y anuló, ya, la deuda ya no existe. El requisito de la ley ya no está ahí. ¿Okay? Le dio cumplimiento. Por eso dice Jesús, les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Cristo pagó todo, por mí, por ti, por todos los que somos redimidos, y esa ley ya está cumplida para nosotros. Anuló el efecto para nosotros. Conclusiones. ¿Sí? Verso 16. Así que nadie nos juzgue a ustedes por lo que comen o beben. Sí, todo este esquema era la filosofía griega mezclada con el judaísmo, más dos, tres cosas más, no sé dónde lo sacaron, ¿no? Cuando tu esposa le da de comer todo lo que sobró en el refrigerador. Aquí habían echado de todo. Dicen esto. Y él dice, no, que ya no os juzguen a ustedes por lo que comen o beben. La ley judía casi no decía nada contra beber. Por eso digo, ya le estaban metiendo otras cosas. No os juzguen nadie a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Hay un movimiento muy fuerte, hermanos, en la iglesia que se llaman los cristianos hebraicos. Dicen, vamos a regresar a la ley, y están cayendo lo mismo que Pablo aquí les dice, no caigan, y vamos a celebrar las fiestas, y que nuestras banderas, y que todo, toda la ceremonia judía y todo eso, y Pablo está diciendo, no, que nadie los juzgue a ustedes, por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo, todo eso es una sombra de las cosas que están por venir, la realidad se halla en Cristo, regresamos a Cristo. Estoy en Cristo, pero no necesito todas esas cosas. Los cristianos, desgraciadamente, muchos de ellos conocen al Señor, pero hebraicos no están leyendo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice, no, eso ya quedó atrás, es una sombra. Aquí lo dice en Hebreos. No dejen que les priven de esta realidad. O sea, si tú tienes una relación con Cristo, Cristo es todo esto, pues no dejen que estas otras personas los priven de ello, ¿no? Que les quiten esto. Ninguno de esos que se ufanan, y aquí es lo que hacían ellos, se ufanan en fingir humildad. Nosotros teníamos un café cristiano, y bueno, dos o tres cosas pasaban ahí, y no quiero decir mucho porque está Víctor es de eso, le pueden preguntar a él. Pero de entre ellos decían, no, yo tomaba antes más drogas que ti. No, nadie, ya no tomaban según ellos, pero no, hombre, yo tomaba el LSD y este y el otro, ¿no? Y luego el otro decía, no, yo soy más humilde que tú, ¿no? Ah, yo soy muy humilde, soy muy chapa, ¿no? Y ahí, pero ellos fingían humildad, este grupo, fingían humildad y adoración de ángeles. ¿Okay? Ahora, regresamos y quiero hacer otra vez el paralelo con la religión tradicional en México. Ellos adoraban a los ángeles porque a los ángeles empezaban con esa cadena a decir, oye, tú que eres medio malo como yo, le puedes ir al otro que no es tan malo para que le diga al otro y le digan a Dios, ¿no? Y él dice, eso es una adoración de ángeles. ¿Sí? Entonces también debemos entender cuando estamos orando a otros mediadores que no son Jesucristo, estamos adorándolos, según esta interpretación. Los tales hacen alarde de lo que no han visto. Y aquí los manuscritos, algunos tienen la palabra no y otros no tienen la palabra no. No importa porque la idea aquí, ¿se acuerdan al final de, creo que era en Timoteo, que decía no menosprecien las profecías? Pero esta gente llegaba y decía, no, pues es que yo he visto, ¿no? Yo he visto estas cosas, hacían alarde de lo que han visto o no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano. Entonces decían, yo he visto, y yo saco la conclusión, y yo entiendo, y yo razono. ¿Okay? No se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Entonces esta gente ya no está con Cristo, se han despejado de Cristo, y por la acción de Cristo, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Y hermanos, me voy a tomar unos minutos y tratar de terminar esto, aunque sea alargado. Pero Hebreos 2:1, ellos practicaban la adoración de ángeles. En la comunidad hebrea había la idea de que los ángeles habían traído la ley de Moisés. Lo vemos en Hebreos 1, digo, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Y lo único que quiero que veamos aquí es eso. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparíamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y por las que la oyeron, y los que la oyeron nos la confirmaron. Entonces aquí el autor de Hebreo, hablando a sus contemporáneos, decían: ustedes tienen esto como algo que hizo los ángeles. ¿Okay? Y por esto esta gente pues adoraba a los ángeles. Si vemos la religión musulmana, están los ángeles, y juegan un papel grandísimo en la religión musulmán, los ángeles. Pero los hebreos, que se empezaban a apartar, también tenían eso. Yo les quiero dar un cuadro de los ángeles muy importante, y que para mí fue mucha bendición, hermanos. En la escuela dominical, una de las hermanas preguntaba que si nos hacíamos cristianos, pastor, sufre y sufre, ¿no? Y yo sé que hemos anunciado aquí un evangelio que dice que tenemos que sufrir, porque es el evangelio que anunció Cristo. Pero eso no quiere decir que no tiene una gran bendición, hermanos, y un gran premio. En los textos que estábamos viendo en Job, y que lo leímos, pero quiero repasar, Job 38, 4, 5, 6 y 7. Y yo he recibido varias veces, y he dado muchas veces, la escuela dominical del libro de Génesis y la creación, y nunca había incluido esto, ni me lo dijeron a mí, y es muy bello. Porque dice Dios preguntándole a Job: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¡Qué cuadro, hermanos! Dios creando la tierra y los ángeles gritando de alegría. ¿Okay? Yo creo que en el cielo no les faltaba razones para tener alegría. Pero Dios aquí creando la tierra, ellos gritando de alegría. Y Dios dice: ¿tú estabas ahí cuando eso pasó? Pues no, ¿verdad? Y luego Hebreos 12:22. Dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Hebreos dice: hay entonces unos ángeles aquí también, millares de millares, en una asamblea gozosa, y dicen: estos son los primeros de los primogénitos escritos en el cielo. Y que, recordando lo que vimos la semana pasada en Colosenses 1:27, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Por qué tanta alegría? ¿Por qué tanto gozo con estos ángeles? El misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Sí? Entonces, quieren vivir una vida cristiana gozosa, es decir, los ángeles, desde que creó el mundo, Dios está haciendo algo muy bueno, muy alegre. Y llegamos al cielo con esos ángeles y dice: esto es lo que Dios ha hecho, Cristo en nosotros, la esperanza en gloria. Y solo para terminar, dos textos, y perdón que voy a tratar de no ir 5 minutos más largo cada domingo, pero creo que lo he hecho en 3 domingos seguidos. Colosenses 2:20 al final. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? ¿Sí? Pablo está diciendo: Cristo ya te circuncidó, Cristo ya cambió tu vida, ¿por qué vas a regresar a esta idea de unas reglas? ¿Sí? Y creo que la idea, yo estoy tratando de escribir un libro que se llama ¿Por qué Dios tiró las reglas? Pero es el versículo clave. O sea, aquí no tomes con las manos, no dice que no tomas, simplemente dice las reglas. No tomes con las manos, no pruebes, no toques. ¿Y qué dice él? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Y fíjense, tienen sin duda apariencia de sabiduría. ¿Se acuerdan que decían con una filosofía engañosa? ¿Verdad? Los engañen con cosas. Entonces, tienen una apariencia de sabiduría y viene el engaño. ¿Y por qué tienen una apariencia de sabiduría? Tienen una afectada piedad, una falsa humildad, severo trato al cuerpo. Pero ¿cuál es la conclusión? De nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Suena muy bien y muy atractivo, pero no tienen ninguna, de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Totalmente de acuerdo con lo que Jesús decía en Mateo 25, y también está en varios evangelios, Mateo 25, 25, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y plato, y así quedarán limpios también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. El plan de Jesús, de Dios, siempre era decir, voy a entrar al corazón del hombre, perdonar en la cruz sus pecados y voy a entrar a quitar la naturaleza pecaminosa del pecado y darle una nueva vida. Y esa sabiduría y ese poder de Dios no se compara con ningún sistema muy desarrollado y mucho conocimiento y mucha explicación. Y eso es lo que nosotros tenemos en Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este capítulo que nos anima en el camino que vamos. Gracias, Señor, porque cuando tú creaste el cielo, había los ángeles gritaban de alegría. Y gracias, Señor, cuando nosotros estemos, bueno, de hecho ya espiritualmente los ángeles están, millares de millares de ángeles en una asamblea gozosa, viendo que hay personas como nosotros que nos has dado la bendición de entrar a tu reino, Señor. Y es una alegría, es un gozo estar en ti, Señor. Padre, gracias que no tenemos que estar sujeto a reglas, a la ley de los judíos, ni a reglas, sino podemos vivir con el gozo que da el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y tú has transformado nuestros corazones, Señor. Padre, ayúdanos a conocerte a ti en vez de conocer muchas cosas y muchas filosofías. Que este mensaje sea de bendición. Y Padre, si hay alguna persona aquí que no ha recibido el perdón de sus pecados, que todavía quiere con ciertas reglas portarse bien y quizás estar bien delante de ti, te pedimos que tú lo toques con tu Espíritu Santo para que pueda arrepentirse delante de ti y pedirte esta nueva vida que tú nos ofreces. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.